Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúan los deportes en la cadena COPE, en este caso en COPE Castellón y COPE Vinaroz. Hablamos del Villarreal porque hay jornada esta semana, entre semana, ¿eh? Es la antepenúltima jornada de Liga, 3 para el final, últimos 9 puntos en juego de la Liga en Primera División, y un Villarreal que va a jugar mañana a las 7:30 de la tarde en la Cerámica ante el Cádiz. Recibe al conjunto amarillo, el otro conjunto amarillo de la Primera División. Se enfrentan precisamente los dos submarinos en el día de mañana en la Cerámica. Y un equipo, el de Setién, que ya matemáticamente clasificado para competición europea la próxima temporada, tiene toda la pinta que va a jugar la Europa League, pero bueno, pues se sueña todavía en ese milagro que sería entrar en Champions y quitar la plaza a la Real Sociedad, aunque recordemos que también está por ahí pendiente la posible sanción al Barça, cosa que haría que el quinto, que es el Villarreal ahora mismo, entrará también en plaza de Liga de Campeones. Pero de momento contamos lo que hay, que es que el Villarreal jugaría la Europa League siendo quinto, porque la Real está a 5 puntos. Bueno, hay que destacar que tiene problemas, se tiene, ¿eh? Futbolistas con problemas físicos en esta semana de entrenamientos del Villarreal tras el último partido en Girona. A destacar que no han estado en el entrenamiento, obviamente, los dos lesionados de larga duración, como Kelani Morales. Tampoco ha estado hoy Albiol, que parece que el Villarreal, bueno, pues está intentando aplicarle un tratamiento y recuperarle, pero sin la premura o sin la tensión de tener que jugar los partidos de Liga. Así que con Albiol, que ya sabéis que cuando se anunció la renovación y salió en rueda de prensa y dijo que estaba lesionado y que tenía un problema en la rodilla, bueno, pues el objetivo no es recuperarlo para ninguno de los partidos de la actual competición, de los tres que quedan, sino que, bueno, pues Albiol, si está para la próxima temporada, pretemporada, a tope, pues mejor que mejor. Y luego, exceptuando estos tres que no han entrenado y que no van a jugar el próximo partido, son duda Foyth, que ha dicho esta mañana Setién que tiene un proceso febril, por tanto, es duda para mañana. Capu tiene un proceso febril, me he liado yo, y lo ha destacado esta mañana Quique Setién, y Foyth tiene un problema muscular, así que a estas horas de la tarde, 3:27, los dos son duda para jugar mañana ese partido ante el Cádiz, porque hoy no han entrenado. Destacar que vuelve Pau y Parejo después de cumplir sanción en Montilivi, ese partido del último fin de semana ante el Girona, y destacar también que hay posibilidades de que Gerard y Lo Celso puedan entrar en el 11. Es un partido entre semana. El partido último fue sábado. Quizá les pueda ya dar minutos a hombres como Gerard y como Lo Celso. Quique Setién. Para eso tendría que darle descanso a Jeremy Pino o a Chukwueze o a Jackson, ¿no? Cosa que parece también complicada viendo el rendimiento, sobre todo el de Jackson, ¿no? Que está dando las últimas jornadas. Y pues, partido muy importante para el Villarreal, aunque ya ha certificado su presencia en Europa una temporada más, pero se puede convertir Quique Setién en uno de los mejores entrenadores en cuanto a las cifras que haga con el Villarreal, ¿no? Puede firmar una de las mejores temporadas del Villarreal en Primera División, y eso siempre es un acicate para cualquier técnico. Además, sigue siendo cada partido un examen para Setién, para que continúe en el Villarreal, que a estas alturas de temporada, y si pensamos en el día de hoy, a 23 de mayo, parece que lo más probable es que continúe Quique Setién, que, ojo, tiene contrato para la temporada que viene porque firmó lo que quedaba de la temporada esta que estamos en marcha y la temporada que viene. Así que tiene contrato y lo más probable es que no se rescinda y continúe Quique Setién. Y luego, bueno, pues los tres puntos de mañana son muy importantes para seguir soñando quizá con que la Real pueda pinchar y pueda el Villarreal ser cuarto todavía en la Liga. 3:29 hablamos también del Castellón.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Bueno, la noticia en el Castellón es la visita del CEO de negocios del Castellón, Robin Taylor, a Monseñor Casimiro López Llorente, el obispo de la diócesis Segorbe Castellón. Hemos visto las imágenes ahí regalándose camisetas con el nombre del obispo de la diócesis Segorbe Castellón. Y bueno, pues Taylor estuvo para interesarse un poco por la labor de la Iglesia Católica en España y de la diócesis Segorbe Castellón en particular. Además, en lo deportivo, el equipo ha vuelto ya al trabajo ya para preparar la última jornada de Liga antes del playoff, al que el Castellón ya está clasificado. Se juega el sábado, última jornada, a las 7:30 en Zubieta ante la Real Sociedad B. 3:30 de la tarde, ampliamos todo esto a partir de ya en COPE Más Castellón. Empieza la tertulia.
Deportes.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Tres y treinta de la tarde, esto es la cadena COPE, 101.6 de la frecuencia modulada, COPE Más Castellón, te habla Juan Igual, encantado de hacerlo. Ayer no tuvimos tertulia, la tenemos hoy martes, no podía faltar la tertulia con los temas candentes que hay encima de la mesa, y ya se sonríen, nuestros queridos contertulios. Héctor Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Basilio López, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, y bueno, un poco más relajado, pasa un día más, esto no puede ser, la actualidad tiene que estar candente,
¿no? Depende de vosotros el día de la tertulia, no de mí. Yo estoy aquí todos los días.
Bien encendido de más, Basilio, ya. Con un día...
Hay muchos temas en el fútbol español. Bueno, Basilio y Héctor querían hablar, obviamente, de lo que está creando y siendo el caso Vinicius. Pero también tenemos que hablar del Villarreal y del Castellón, porque el Villarreal ya ha certificado su presencia en Europa para la próxima temporada. Va a jugar, lo más probable es que sea la Europa League, aunque tiene opciones también de Champions en las últimas tres jornadas. Y el Castellón, que el otro día empató ante el Real Unión, y que el Castellón también en la última jornada, Juan Zubieta ante la Real Sociedad B, puede ser tercero, cuarto, quinto. Todavía no sabemos tampoco el rival.
Claro.
Sí, en el caso del Castellón, ese final tan irregular hace que al final se juegue todo por el todo en el último partido. También creo yo que en este tipo de eliminatorias, que ahora no se tienen en cuenta los goles fuera de casa, es un poco igual. Ahora mismo le tocaría al Depor. ¿Tú crees que el Castellón prefiere jugar la vuelta en Castalia contra el Depor, que a lo mejor le toque, ahora no recuerdo quién era el rival, pero el Linares o...
Castilla, no puede ser. Castilla, Depor o Alcorcón.
Olvídate, olvidaros. El Castellón, si quiere subir, da igual el rival. Hay que ganar la eliminatoria.
Vuelta en casa, mejor.
Y no especuléis en qué puede jugar contra quién.
Bueno, que después hablaremos del Castellón, pero yo creo que está más candente el tema de... Que tú querías poner un ejemplo del tema de los insultos, Basilio, tú que eres entrenador de fútbol base, que esto pasa en el día a día en muchos municipios de la provincia de Castellón, gente que no debería de entrar y entra a los recintos deportivos y se dedica a insultar, ¿no?
Ya no voy a decir que debería o no debería entrar, sino con la filosofía que va a los campos de fútbol. Es decir, a dar un mal ejemplo a los niños. En este caso yo estaba viendo un partido de niños de 13, 14 años, categoría cadete, y llega un punto que el árbitro para el partido, se dirige al delegado, le indica que dos espectadores, por sus gritos y por sus insultos... Tampoco voy a centrar si eran en jugadores o en el árbitro. En este caso era con el árbitro. Pide que se vayan. 35 minutos, se vuelve el árbitro a los vestuarios. Y cuando solucionan eso, nada más salir, un tercer espectador vuelve a insultarle, tal cual. Y volvemos a parar otros 20 minutos. Es decir, ya no te digo la acción, porque el árbitro me pareció que estuvo bien, pero yo en su situación no hubiera reanudado el partido.
Ya,
¿vale? Sí. Pero me preocupa el ejemplo que estamos dando a los niños y me preocupa con qué filosofía vamos a los terrenos de juego. Es decir, yo como entrenador muchas veces has oído insultos despectivos. Y muchas veces yo te digo una cosa, en mi caso yo me hago un poco el sordo como si no fuera conmigo. Porque es que si no, estarías encendido todos los partidos. Y eso es lo que quiero cambiar. Es decir, el caso Vinicius, al final, es lo que ha explotado, lo que es más visual, la situación del jugador como de estrés, el público encendido por la situación también del Valencia, pero no tiene ninguna explicación, ni ninguna, podríamos decir, justificación.
Claro.
Y eso es lo que me preocupa más con qué filosofía vamos a los campos de fútbol y con qué filosofía les estamos enseñando.
Bueno, claro, pero al final es una cuestión de educación.
Sí,
es una
Juan,
cuestión de educación.
Pero mira, ¿sabes cuál va a ser la diferencia entre el partido que yo fui a ver con niños de 12, 13 años al partido de Vinicius? El tema económico, es decir, la multa que le va a caer al club y la multa o la sanción que le va a caer a las personas que lo hicieron, a la multa que en el caso de los niños no va a ser ninguna, simplemente no entrar ese día en el campo, y eso es lo que me parece más
claro,
hay que cambiar las leyes
desde abajo, y desde abajo, porque si no,
claro, no es cambiar las leyes, es cambiar a qué vamos al fútbol, a enseñarles a nuestros hijos y a disfrutar, o vamos a ganar sea cual sea el método y sea cual sea el momento y la manera. Sí, insultando, sacando del partido, insultando al árbitro. Es que no puede ser, Juan.
El problema es que se ha normalizado eso, Basilio. Es decir, en cualquier campo, sean insultos racistas o no, el insulto al entrenador rival, al futbolista rival, está siempre en boca de cualquier aficionado, y al final los niños crecen escuchando eso y lo ven normal. Hombre, no, claro, deben. Claro que no deben. Pero lo que me refiero, y lo que decías tú de diferencia entre lo que viste tú o lo que sufriste y lo que pasó en Valencia, es el foco mediático. Ya no solo pasa en ese caso, que es un buen ejemplo, me refiero por la distancia que hay entre el fútbol, digamos, aficionado o juvenil o cadete, alevín, da igual, con el profesional. Es decir, es que en otro partido de esta liga, si no juega Vinicius, no pasa nada. Es decir, pasa porque es el Real Madrid. Y te voy a poner un ejemplo. En la Champions, y el otro día un vídeo en el partido Real Madrid-Manchester City, que a Guardiola le dicen de todo menos bonito. Y eso no transcurrió, o no se le dio importancia. ¿Por qué? Porque no eran gritos racistas. Bueno, pero tampoco está bien, estoy de acuerdo contigo. Y se normaliza tanto que al final la afición va con eso en la cabeza ya, o algún... No vamos a generalizar tampoco a todo el campo, pero sí que una parte de la afición de los equipos va a meterse con el rival. Y bueno, pues pasa lo que pasa. Y luego también quería yo diferenciar un poco que cuando pasa algo, yo no digo solo con el Madrid, que el Barça también podría estar en este saco, siempre se amplía más el foco. Hace más de un mes...
Eco, sí.
Hace más de un mes que Baena fue agredido en el parking del Bernabéu. ¿Le ha pasado algo a Valverde? Real Madrid...
Pero es que no me preocupa eso. Te voy a poner otro ejemplo de la semana anterior. Es decir, ¿cómo puede una afición, los padres de un equipo de Benjamín o Alevín, esperar a un árbitro, en este caso, de niños de 8 o 9 árbitros, de 8 o 9 años, porque no les haya gustado como ha pitado? Pero no está tan bien formándose.
Es lamentable.
Es lamentable. Sí,
sí. Pero si hubiera, es decir, una multa muy gorda a esa familia, si se supiera que si hacen, Juan, si dices esos gestos en el campo,
pero
te meten 10.000 euros o 20.000 o 2 años de cárcel, no lo harían.
Vale, pero en donde la situación que yo te digo, ni hay cámaras, ni había policía local, árbitro tuvo que llamar a la policía local. Es decir, es que te he contado dos circunstancias de hace menos de 4 semanas y dos circunstancias que han pasado delante de mí. Es decir, que yo no estoy en todos los campos, ni que me ha contado nadie. Es decir, dos circunstancias que ha pasado, y es una cosa que se está... No quiero decir normalizando, pero que sucede todas las semanas en todos los campos. Y ya no es en primera división, es en pequeños. Y eso no puede ser.
Claro, porque al final eso lo que hace es que se prolongue en el tiempo y que cada vez lo vean los niños normal, incluso.
Es decir, hubo una medida que tomó...
Una campaña, lo hablamos hace 4 o 5 años, ¿no, Basilio?
Sí. No,
para y ahora educar a los padres en los recintos deportivos de la provincia de Castellón, ¿no? Yo recuerdo.
Y la federación promocionó una campaña en favor de los árbitros, porque los árbitros, si no recuerdas mal, hace un mes pusieron sobre la mesa...
Sí.
La coacción que se sentían
querían ir a la huelga
por la situación. Es decir, ya es que llegamos a un punto que el tema competitivo, ganar por ganar, está siendo tan alto que habría que poner un tope y decir, oye, a partir de esto no se puede, absolutamente. Y eso lo tenemos que marcar los padres y tenemos que marcarlo los que pertenecemos al juego. Es que no me vale a mí que el tema Vinicius haya... Porque al final tienen sus abogados, tienen sus imágenes, tienen todo. Pero el árbitro que está solo, que está solo en un vestuario, que no está ni el delegado del equipo contrario, que tiene su coche aparcado allí, se tiene que esperar, llamar a la Guardia Civil para que vaya, para salir. Es que me parece vergonzoso, Juan.
No.
Y es lo que tenemos que hacer. Recuerdo una medida que tomó el Valencia y que tomó el Villarreal hace años, es decir, prohibir la entrada de los padres en las ciudades deportivas, sobre todo en los entrenamientos, y hubo momentos que en algunos partidos. Es decir, ¿por qué? Ya no quiero decir que sea una mala influencia, pero la educación de esos padres influye en los hijos y no son los valores que algunos clubes quieren dar. Porque los valores al final del esfuerzo, los valores de ya no te digo la competitividad, del trabajo y de que vaya saliendo, es al final lo que se tiene que valorar en el fútbol. no el del el de insultar, el de engañar, el de intentar aprovecharse de la situación del VAR, a ver si le dan la mano, si no ha sido en la mano. Y al final, estamos llevando el fútbol, yo creo que a una situación que no lo queremos. Y eso es lo que hay que plantearse.
Sí, pero aparte de eso, estando absolutamente de acuerdo, lo que también quiero reivindicar es que actos que también están relacionados con violencia, como por ejemplo el caso Baena, todavía están sin una sanción, o incluso te diré más, el fin de semana el Real Madrid de baloncesto ganó la Euroliga después de un episodio lamentable por el cual el Madrid yo creo que ya debería haber sido eliminado, es decir, que... con que al final sí que
es el poder de que tiene un club.
Sí, pero la Euroliga sí que es cierto que es una entidad privada que no,
sí,
no
que
va...
gestionas, sí, como la, es, pero la Liga también es una entidad privada.
Pero me refiero que la Euroliga igual le puede meter menos mano a algún gobierno, la Unión Europea, pero aún así es vergonzoso que acabe ganando la Euroliga el equipo que provocó esa tangana, que lesionó a jugadores. ¿Qué imagen da la Euroliga? Entonces, al final me refiero de que ciertas cosas, si le pasan a ciertos equipos, tienen mayor foco. Es que ayer todos los informativos abrían por el tema Vinicius. Ya no te digo deportes, el informativo. Yo vi un par o tres anoche y todos abrían por lo mismo. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que porque es el Madrid se le da más importancia? Y ya nadie se acuerda de Baena, por poner un ejemplo, distanciando las cosas y sabiendo que las dos son muy graves. Pero bueno, lo de siempre. El Real Madrid tiene un poder mediático detrás que consigue incluso que echaran ayer al árbitro del Bar del partido porque dijo que no enseñó las imágenes de que Hugo Duro aguantó a Vinicius durante un rato. Bueno, no sé.
Bueno, cerramos el conflicto internacional Brasil-España, el problema del racismo que pues, se va a solucionar cuando la gente sea más educada en los recintos deportivos. Y abrimos el del Villarreal, Héctor Basilio, un Villarreal que ganó, parecía que el partido ya se iba al empate, llegó ahí, saca Reina rápido, Chukwueze a la carrera, Jackson a la carrera, ¿cómo está Jackson, Basilio? ¿Cómo puede ser que un jugador cambie tanto,
Recuerda.
Jackson, que lo va a vender el Villarreal por 40 o 50 millones de euros,
Recuerdo.
No te ríes, pero va a ser así.
Sí que me río porque cada vez parece que me esté dando más la razón el dilema que estábamos teniendo Jackson sí, Jackson no. Jackson va a ser nuestro delantero de futuro, lo vamos a vender. El tema del entrenador sí o no. Es decir, que parece que ahora se encauza hacia la continuidad. Y que parece que el equipo, pues, y creo que el otro era Pau sí o Pau no, ¿no?
Sí, ya hablamos tú y yo de Pau, sí. El futuro de Pau.
Parece que todo esto, pero primero que acabe la liga. Primero, consolidar esa, bueno, ya está consolidada, pero intentar estar lo más cerca de la competición europea, por lo menos de Champions. Yo creo que el Villarreal lo tiene más difícil llegar. ¿Cómo podríamos decir? Si no es una carambola, no saber lo que ¿cómo te diría yo? No saber...
¿Qué querías decir, Basilio?
Que cómo puedes llegar a esa competición, a la Champions. Es decir, el Villarreal tiene el objetivo cumplido de competición europea, pero al final el poder llegar a la Champions te da ese plus que y esa inyección económica que en estos momentos necesitamos. Tú, Héctor, sí que eres más, te fías mucho más de que si ganando los tres partidos llegue, pero yo creo más que con una carambola.
A ver, evidentemente necesitas una carambola, pero sí que creo que al Villarreal este año yo le exigía siempre luchar hasta el final por la Champions, y este año lo está haciendo. Es decir, hubo años en que la Champions estaba muy lejos, este año que no ha estado el Sevilla bien... que el Valencia, que ya no está últimamente, o que el Atleti, que no, el Betis incluso ha pinchado, es decir, tenías una opción... tenías una opción de lucharlo, y por ejemplo el año pasado es que no se llegó ni a luchar esa cuarta plaza. Entonces yo creo que lo que sí que está haciendo bien el equipo este año, aunque iba a comentar también que adolece un poco de ese gen competitivo a veces, porque me pareció un partido muy parecido al de Mestalla. Sí. No sé si estás de acuerdo, Basilio, el Villarreal se adelanta y luego se relaja un poco, cuando empatan es como que, bueno, porque gana por un... Sí que con los cambios que introdujo Setién, el equipo mejoró y se acercó a la portería rival... Y sin tener grandes ocasiones, al menos en los últimos 10 minutos se vieron ganas de ganar el partido. A diferencia de Mestalla, que Mestalla el partido acaba en empate y es bueno porque el Valencia es el que está teniendo las últimas. Pero en Girona sí que es cierto que el equipo al menos tuvo ganas. Tuvo ganas con la entrada de Gerard, de Trigueros, de Lo Celso.
Le dio más.
Entonces, lo que me gusta de este equipo es que lo está luchando. Y al final, si ganan los 9 puntos, yo creo que va a tener opciones. Porque el calendario de la Real Sociedad, aunque ganarán el Camp Nou... es muy difícil, recibe al Almería, viaja contra el Atlético de Madrid que se está jugando el segundo puesto, y en el último partido, que es después de la final de la Europa League, viaja a Sevilla o juega contra el Sevilla, ahora no recuerdo si es en casa o fuera. Pero es que el Sevilla se puede estar jugando el séptimo puesto si pierde la final de la UEFA Europa League. Entonces,
pues yo creo más en la carambola. Yo creo que el Villarreal será el complicado de que gane todo lo que queda.
Bueno, pero es lo que tenés que hacer. Si tú no ganas los nueve, evidentemente estás fuera.
Estás fuera. Yo creo que el Villarreal necesita la carambola de que, es decir, esa pequeña opción que tiene de que el Barça no vaya a la Champions y ser el quinto. Esa es la única que le queda para poder ir a la Champions.
Pero eso es más, Basilio, una ilusión, ¿no? Que, sí, que una realidad. Sí. Porque claro, es que tenía que perder un partido y empatar otro, ¿no? Sí, el Villarreal ganarlo todo.
Todo. Sí. Pero el tema está en que si tú ganas los nueve puntos, te vas
a
ir...
Vas a meter presión,
¿no?
Sí.
Y te vas a ir, pase lo que pase con la Real, te vas a ir de la temporada satisfecho. Es decir, he hecho todo lo que he podido. También es cierto que podemos tirar atrás, hemos perdido contra el Valladolid aquí, contra el Rayo, pero bueno, eso está olvidado. Para mí el partido que le echó en falta al Villarreal, que no hizo más por ganar, fue el de Valencia. Porque el de Valencia lo iba ganando 0-1 y con esos dos puntos de más solo estarías a 3.
Estuvo a punto de perderlo, ¿eh?
Sí,
no es fácil, ¿eh?
Sí, pero,
bueno,
sí.
Pero estos tres partidos que quedan, no solo para la ilusión de intentar meterse en Champions, Basilio, Héctor, sino que también puede ser también importante para Setién, ¿no? Que lleva una dinámica muy buena, los últimos 10 partidos no ha perdido, y que, bueno, puede mejorar las cifras como técnico del Villarreal. Recordamos que empezó muy mal, ¿no? Que los futbolistas hubo lío en el vestuario, que no les gustaban los métodos de Setién, y al final, como tú bien has indicado al principio en tu alocución, Basilio, parece que va a continuar la temporada que viene. Hace 3 o 4 semanas en una tertulia, Héctor y yo comentábamos que no va a continuar, pero...
Parecía que no.
Por ejemplo, que ha hecho con los chavales de la cantera, que los ha impulsado, el carácter que tiene así un poco tranquilo, le ha ido convenciendo en el club, ¿no crees?
A ver, aquí vamos a ser claros, es decir, al final el entrenador está con los resultados. Si los resultados son positivos, vas a continuar. Si los resultados no funcionan, no vas a continuar. El problema es que si el Villarreal, sabemos que siempre va trabajando poco a poco y va por detrás y tiene a alguien firmado.
Sí,
es la única...
Eso pasó con Calleja y Emery.
Exactamente.
Que es Calleja decir, remontó en la etapa final y al final estaba firmado Emery.
Sí, claro. Es lo único que veo que a lo mejor no le da continuidad. Hombre, te digo una cosa, si gana los 9 puntos y te mete en Champions, es que yo ni lo dudaría.
No, es muy difícil de justificar una destitución en ese caso, pero además de los resultados, creo que sí que, digamos que ha hecho crecer a futbolistas, a Samu Chukwueze, incluso Jeremy Pino, sin estar a su nivel en los últimos partidos, también ha mejorado.
Pero Héctor, es que cuando tú a estos futbolistas les das libertad táctica...
Pero el otro entrenador no se la daba.
Claro, no se la daba, es decir...
Con Emery Chukwueze, no era titular.
Claro, y era primero defender y luego atacar, que nos ha ido muy bien, también. Es decir, son dos maneras distintas de jugar al fútbol y dos maneras de sacar un rendimiento total. Pero tú, cuando les das libertad táctica a ciertos jugadores, te pueden subir exponencialmente. Es decir, coger galones... juegan a lo que quieren y cuando quieren y lo hacen bien, salen exponencialmente. Yo creo que es lo que ha pasado aquí con algunos jugadores.
Sí, y luego pues también la apuesta por Terrats, que es muy buena, lo del caso Jackson, que no sé si darle mérito a Setién o no, porque no era fácil su situación, porque estamos recordando que Jackson estaba vendido, se frustra su fichaje por el... ¿Era el Bournemouth? Ahora no me acuerdo.
Bournemouth, sí.
Entonces, se frustra ese fichaje, tiene que volver y con la cabeza gacha, y claro, ¿cómo luego lo reintroduces al equipo y tal? Y bueno, pues entre la lesión de Morales, la de Gerard, tal, lo ha ido metiendo, y es que el otro día, para mí, el héroe del partido es Jackson. Es decir, se inventan los dos goles, porque los marcan Jeremy Pino y Gerard, pero
los hace él.
Él, absolutamente, y él solo.
Entre comillas, tiene la suerte, ha sido una suerte, ¿no?, de lo que tú decías, Héctor,
de lesionar.
Gerard, claro, entonces ha tenido que meter a los chavales jóvenes, y él es un entrenador, como dice Basilio, que les da confianza, que le dice a Chukwueze, tú en cara, aunque la pierdas, pero tú en cara, y el otro entrenador no, el otro entrenador...
Pásala.
Pero voy a haceros una pregunta así un poco de estas conflictivas. ¿Con Gerard al 100%? Si tuvierais que elegir uno para ser titular ahora, ¿a quién elegís? ¿A Gerard o a Jackson?
En estos momentos está Jackson tocado de la varita de
Dios. Yo también digo Jackson.
Es un hipotético, Héctor, porque Gerard no está al 100%.
Vale, pero es que ahora mismo está para sentar a quien sea.
Claro, sí.
Pero esa pregunta se la hicimos a Setién. Gerard y Jackson pueden ser compatibles. Digo, los buenos futbolistas siempre pueden ser compatibles.
Claro, pero es cierto que Gerard...
Imagínate temporada que viene, en agosto, empieza la temporada. Sí, Jackson está muy bien. Que estuviera, por ejemplo, imagínate que Jackson no se va al Villarreal.
Está vendido.
Sí, yo también lo creo. es el futbolista por el que el Villarreal va a sacar mucha pasta y creo que tiene que hacer una
venta. Bueno, pero tú imagínate que después vende antes a Chukwueze. No va a tener la obligación de vender a... que aquí pueden pasar muchas cosas.
Sí.
Están vendidos.
Pero bueno, que sí, que dices que pueden jugar los dos, evidentemente. De hecho, cohabitaron en los últimos minutos del partido de...
Gerard puede jugar en muchas posiciones del frente de ataque.
Te puedo contar una anécdota de un entrenador que me decía, Basilio, da igual la posición que jueguen los 11 que mejor están. Y a lo mejor tenías cuatro delanteros que estaban muy bien y tenían que jugar los cuatro.
Sí, sí, sí. A veces, encajarlo.
Hay muchos entrenadores que valoran mucho más el estado anímico y cómo está el jugador
físicamente,
el estado táctico. Es decir,
que, mira, voy a poner un ejemplo, que es quizá lo que le pasó a Ancelotti en Manchester. Por poner a Rodrigo porque estaba bien, perdió la batalla del centro del campo.
Y porque le faltó también...
Evidentemente, fondo, pero en el fondo sabíamos que Ancelotti en los grandes partidos nunca optaba por los tres de arriba, solía poner a Valverde como falso extremo derecho. Y ahí, claro, te encuentras en ese momento en que dices, hostia, es que Rodrigo me ha ganado tres partidos él solo o estaba muy bien.
Baena, Jackson, Gerard, Chukwueze...
Y Eremi. Y los pones, Etienne. Emery no los pondría, ¿eh?
Pues ya está. Oye, una pincelada, Basilio Héctor. Una pincelada del partido de mañana, que no va a ser fácil, ¿eh? Contra el Cádiz. Es el típico equipo que se le da mal al Villarreal. Sí, ¿eh? Y viene, el Villarreal viene eufórico.
Juan, la línea de Héctor más tres, me da igual.
Sí que debe ser así,
sí,
pero...
Sí, pero es el típico partido trampa, un equipo que te va a esperar atrás, con defensa aguerrida, que encima, si el Villarreal comete esos fallos que suele cometer en defensa y te marca un gol... te va a penalizar mucho porque es un equipo que defiende bien y sí, que se está jugando la vida. Evidentemente no va a ser fácil y tampoco va a ser fácil el partido de la Real Sociedad contra la Almería, que también se está jugando la vida.
Parejo sí, parejo no.
Va a volver seguro si descansó el otro día.
Sí, descansó, descansó porque tenía que descansar. Va a jugar, pero yo creo que no se notó tanto. Y eso es una muestra de lo que digo yo. Parejo debe descansar. No es un futbolista para jugar los 90 minutos todos los partidos.
No está para los 90.
Yo también estoy de acuerdo.
Bueno, pero ese tienes el que manda, es el que pone, lo pone, ¿no?
Sí. Sí, sí, pero muchas veces también tienes que saber leer los partidos, Juan. Y es muy importante de los entrenadores saber leer los partidos.
Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar del Club Deportivo Castellón, del femenino y de alguna historia que me quiere contar Basilio López.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Elige dónde disfrutar de la cuina de Fernando. En el mar con Goa Restaurant o en la montaña con Ti Restaurant. Goa Restaurant, la versión más refrescante en el ambiente desenfadado de Nudo Beach. Y en Mediterráneo Golf, rodeado de la naturaleza y tranquilidad de Ti Restaurant. La cuina de Fernando, la cuina de Soca.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Si quieres trabajar en el sector cerámico, o ya lo estás haciendo y aspiras a un puesto mejor, obtén el grado universitario en cerámica en la Escuela Superior de Cerámica del Alcora, sin necesidad de título de bachiller. Una formación de calidad, con las últimas tecnologías adaptada a la realidad del sector y que ofrece una empleabilidad del 98%. Información y contacto en escal.es. Escuela Superior de Cerámica del Alcora con la cultura cerámica.
Son Festival llena la ciudad de cultura en directo y para todos los públicos. Ara Malikian, Souvenir Retrofest, Pablo Alborán, Sofía Elar, Rafael, Comandante Lara, De La Fuente, Antonio Orozco, Nacha Pop, OBK y La Unión. Del 4 al 19 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón. Toda la info y entradas en sonfestival.es. Son música, son cultura, son ciudad, son festival. Patrocina Hyundai Movicorea.
Hi ha canvis que comencen amb una persona, però este canvi comença amb tota la gent que som de Vila-real, perquè si caminem conjuntament, Vila-real aconseguirà un canvi segur. Aliant Casabó, el canvi segur, Partit Popular de Vila-real.
¿Solo te quedan unos pocos dientes sanos? ¿Sabías que es posible conseguir una nueva sonrisa en unas pocas horas? En la Clínica Dental Joan Llop están especializados en cirugías de carga inmediata para que disfrutes de dientes fijos el mismo día de la operación. Olvídate de incómodas prótesis. Además, ofrecen servicio de cirugía y postcirugía diario, ya que el Dr. Llop está operativo de lunes a viernes. Clínica Dental Joan Llop en Vilabella, a 20 minutos de La Salera.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya estamos aquí de vuelta para hablar del Club Deportivo Castellón, del femenino y de muchas cosas más. El Castellón, Basilio, última jornada de liga, está cerquita al playoff. El otro día hizo rude rotaciones, ¿no? Pensando en el playoff. Puede ser tercero, cuarto, quinto. A ver qué rival tiene y a ver qué pasa en esta última jornada de liga regular.
Bueno, yo lo hemos hablado muchas veces con algunos entrenadores y algunos compañeros. Si hacer rotación para dar descanso, si mantener jugadores para seguir la competitividad, es mejor quedar tercero que quinto, que especular con el rival que te puede tocar. Yo creo que el Castellón está ahora en toda esa situación. Es decir, le interesa quedar tercero, le interesa quedar cuarto, le interesa hacer rotaciones. ¿Sabes qué conclusión sacamos los cuatro o cinco entrenadores que estábamos? Al final cada uno pensaba de una manera, Juan. Es decir, había quien pensaba que había que hacer rotaciones con los jugadores que iban a llevar el peso de la promoción o que tú creías que iban a hacer. Y yo, por ejemplo, pensaba que hay que seguir y esos jugadores tienen que seguir compitiendo. Porque claro, muchas veces los equipos que llegan más justos a las promociones y han estado mordiendo hasta el último partido, relajan y vuelven a estar empujados.
¿Cuántas veces ha subido en segunda al sexto? El Girona, sí, por ejemplo, el año pasado, que es el que llega con competitividad hasta el último partido porque se está jugando la vida y lleva una inercia positiva. En cambio, el equipo que ha desconectado un poco porque dice, ya estoy clasificado, y está como un poco diciendo, va, pensamos en reservar no sé qué, luego le cuesta volver a enchufarse.
Exactamente.
Sí, sí. Bueno, entonces, ¿sois optimistas? Playoff del Castellón.
Claro, Juan,
lo sabremos, claro, la semana que viene, pero por si toca el Depor, el Castilla,
Celta B o Linares.
Claro. Sí, yo optimista. Es decir, bueno, al final, si quieres subir y no has sido primero, hay que eliminar a sea quien sea, Juan. Y ahora la segunda pregunta, que creo que a lo mejor los oyentes, ¿es capaz el Castellón de eliminar a cualquiera? En esta liga ha sido capaz de ganar a cualquiera.
Sí.
A todos.
Sí, vamos,
decir,
a ver, vamos a ver.
Al Elense, a la Morevieta.
A todos. Sí. Es decir,
el otro grupo
es más duro. Sí, pero
rivales.
Pero bueno, Juan, si quieres subir, habrá que eliminarlos también y habrá que ganar.
Pero yo prefiero un filial a una eliminatoria. A mí me gustaría el Madrid-Castilla.
El Madrid, sí, tiene, sí, mucho poder, ¿eh?
Porque, pero son jugadores más jóvenes que no están, sí, acostumbrados, sí, a la experiencia, un partido así. Claro. Yo no quiero al Alcorcón, por ejemplo. El Alcorcón, no, me da miedo.
Sí.
Es el típico equipo a Morevieta.
Pero no,
aguerrido.
Pero es que lo que quiero que cambiéis es un poco la filosofía de ver a los rivales. Es decir, piensa que si el Castellón está bien, da igual que tenga al Alcorcón delante que tenga al Real Madrid.
Pero es que ese es el problema, Basilio, que el Castellón no está bien.
Pues entonces habrá que ver por qué no está bien.
Ahora ya llegamos tarde.
Bueno, que nos quedan 2 minutos, que el femenino se salvaron las chicas de Sara Monforte, el Villarreal B perdió 2-3 en un partidazo contra Levante, y que me querías contar, Basilio, del...
Dos cosas. Las promociones de preferente a tercera división, felicitar al Soneja como campeón, al Burriana como segundo, al Alcora, que tengan suerte en las eliminatorias para subida a tercera, que tenga suerte el Soneja también en la final de la Copa Federación.
Y la luego, nuestra copa, ¿no?
La nuestra copa, que hay, saben que da acceso al que gana a una fase previa contra otro campeón de preferente y te colocas en la
Copa del Rey, como hizo el Alcora.
Dar también ánimos al Atlético Burriana Salesianos en su ascenso a la Liga Nacional de Juveniles. Y luego hablar que esta tarde es la presentación del libro escrito por Vicente Soro de los 100 años de fútbol en Villarreal, donde nuestro director Raúl Puchol
ha hecho el prólogo, sí, sí.
Y luego va a ser el presentador pues para esta tarde. Muy interesante, con muchas fotografías. Hemos tenido aquí el placer de tenerlo en exclusiva, pero que esta tarde el que quiera acercarse a las 7:30 en la Casa Mundina será la presentación oficial.
Tengo 10 segundos, Juan. Sí, noticia importante de alcance. Sergio García jugará el US Open 24 ediciones seguidas tras superar ayer una fase previa. Tuvo que apuntarse a una fase previa porque ya no está entre los mejores del mundo y, por tanto, no tiene clasificación directa. Pero Sergio sigue luchando.
Estás hablando de golf.
De golf, perdón.
No
confunda
en el Sergio García, sí, sí, el piloto de Burriana. No. Hay dos Sergio García.
Y claro, creo que meritorio el bajar al barro para clasificarse para su 24º US Open seguido.
Qué barbaridad, ¿eh? Casi nada. Muy bien, que ha sido una tertulia intensa, ¿eh? A ver la semana que viene, que tendremos rival ya del Castellón, ¿eh? Así que os emplazo para la semana que viene. Héctor, Salvador, Basilio López, gracias. Un abrazo, cuidaos.
Un abrazo a vosotros.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Qué? Quedan segundos para que sean las 4. Mañana vendremos con los cortes de voz, con las declaraciones de hoy de Quique Setién. Mañana a las 7:30 juega el Villarreal en la Cerámica ante el Cádiz. Mañana también habla Albert Rudé en la previa de ese partido del próximo sábado, último de temporada para el Castellón en Zubieta ante la Real Sociedad. Nos vamos, son las 4. Mañana más, adiós.